Queremos darle la más cordial bienvenida a los amigos que a través de Radio Bautista en este momento sintonizan, y a los hermanos también que en distintas partes del mundo están pendientes de nuestra transmisión. Esta noche nosotros vamos acá en la iglesia a predicar el sermón número 5 de la serie llamada Lo que encierra los nombres de Dios. Es un total de 301 sermón. Es un total de 301 sermón que hemos predicado desde que hemos cambiado el formato, desde que hemos comenzado a predicar a través de la radio y hemos enviado para la página del internet los bosquejos de todos los sermones. Han sido ya 300 en los bosquejos nuevos. Nos quedan por ahí unos 650, 700 sermones que queremos ir predicando en el tiempo necesario para que podamos tener una buena cantidad de sermones disponibles para poder utilizar en el futuro. Esta noche vamos a ponernos en pie acá nosotros en la congregación y vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Éxodo es el segundo capítulo de la Biblia, el segundo libro, perdón. Éxodo es el segundo libro de la Biblia y vamos a ver en el capítulo 31, versículo 13. Como es el punto o el fundamento o la base, el texto del primer punto del mensaje, les voy a pedir que no cierren su Biblia, no que la mantengan abierta porque vamos a regresar ahí. Voy a leer lectura en el versículo 13 la primera vez, y en el versículo 13 lo repetimos todos, por favor, y dice así el Señor en su palabra. Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Leemos todos el 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Y Señor, muy humildemente, Padre, nosotros venimos en esta noche a pedir de tu bendición y nos acercamos a ti con temor y con toda la reverencia debida al saber que hablamos con el Dios que nos santifica, con el Dios que nos bendice, con el Dios Altísimo, con el Dios Todopoderoso. Háblanos a nuestras vidas, lo necesitamos, queremos empezar, Señor, a vivir en otra dimensión, queremos desenvolvernos en otra latitud, queremos ser cristianos verdaderamente, que asociemos todo lo que tiene que ver con el poderío tremendo de tus nombres, podamos asociarlo en todo lo que se refiere a nuestra vida. Es en el nombre de Cristo que nosotros te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Han sido ya un total de 12 nombres que hemos visto nosotros en los 4 sermones pasados. Cada uno de los domingos anteriores que nosotros predicamos, procuramos meter 3 nombres de los nombres que distinguen a Dios, que representan su carácter, que representan su personalidad, que encierran el poder y la maravilla que tiene. Pudimos haber probablemente puesto 4 nombres, pero como es tanto el material, no quisimos andar a la carrera ni ir a prisa, porque yo sé que he despertado la curiosidad y me alegra mucho que muchos de ustedes hayan tomado nota de todo esto. Y lo que deseo de corazón es que cada uno de nosotros empecemos a ver nuestra vida como cristianos desde otra perspectiva. Que empecemos nosotros a contemplar, que empecemos a aplicar a nuestra vida nosotros estas cosas grandes que están encerradas en los nombres de Dios. Vimos los 12 nombres antiguos, que son el nombre de Jehová Shalom, el nombre de Jehová Jiré, el nombre de Adonai, el nombre de El Elión, el nombre de El Roy, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Sirkenu, Jehová Shama, El Shaddai, Jehová Shabot y Jehová El Olam. En esta noche vamos a ver 3 más, los 3 pendientes, para cerrar nosotros con 15. ¿Qué es lo que perseguimos? ¿Qué es lo que deseamos? Es que yo puedo decir con toda seguridad que si nosotros empezamos a aplicar a nuestra vida diaria a todo lo que hacemos en la vida, desde el momento que nos levantamos, en el momento que nos transportamos, en el momento que nosotros llegamos a casa y nos acostamos para poder terminar el día. Si nosotros podemos empezar a meter en nuestra vida a este gran Dios, y yo le digo, pero con el conocimiento de causa y con toda seguridad, que su vida no va a ser igual. Su vida no va a ser la misma. Nosotros vamos a ver desde otra perspectiva la vida. Vamos a ver nosotros desde otra dimensión. Vamos a entrar nosotros en otras esferas. Vamos a estar en otras latitudes, en otra dimensión cristiana. Y vamos a lamentarnos que no pudimos vivir nosotros años pasados un evangelio con tanta significancia como ahora nosotros lo podemos vivir. Esta noche daremos un vistazo a los tres restantes nombres de Dios y espero con todo el corazón que lo que no solamente buscamos es enriquecer nuestro conocimiento, aprender esa relación que tenemos con Dios, sino que podamos ver nosotros y empecemos ya a cosechar, empecemos ya a usufructuar, empecemos ya a palpar, a ver en concreto, a ver ya realizado todas aquellas cosas que Dios siempre ha querido hacer de nosotros. El nombre que viene del primer punto es este, Maká de Shoem. Este es uno de los nombres de Dios, Maká de Shoem o Maká de Shoem, que significa Jehová el que os santifica, Jehová el que os aparta, Jehová el que los pone a ustedes y a mí y a su pueblo en un lugar especial. La palabra santificar es poner aparte. La palabra santificar es poder consagrar. Y aquí quiero que, por favor, no se trata de convertirnos en fanáticos. No se trata de querer hacer cosas que probablemente nunca las habíamos hecho. Pero pruebe a ver qué tal le va. Pruebe a ver qué tal le va. Yo le digo porque muchas de estas cosas yo puedo sentir procuré, cuando a mí me lo enseñaron, cuando a mí me lo comentaron, cuando a mí me transmitieron toda esta información, yo dije, voy a apropiarme, voy a adueñarme, voy a hacer todo esto. No se trata de ser un hombre fanático, pero cuando lo hice o cuando lo llegué yo a realizar, me di cuenta que me fue muy bien. Yo, por ejemplo, le voy a contar algo. Por muchos años, ya no lo he hecho en estos últimos 2-3 años, completo como yo hubiera querido. Pero pasé como unos 20 años, desde que soy cristiano, habiéndole dado al Señor los primeros 10 días del año, se los di y quise hacer la famosa dieta de Daniel. Yo no tengo problema de sobrepeso, pero sí vengo de una familia que tiene esa tendencia. Yo me sé gobernar, me sé controlar, o sea, sé saber hasta dónde puedo poner yo un hasta aquí y el dedo en el cinto para yo no seguir comiendo. Entonces, yo me recuerdo que leí el pasaje de Daniel y escuché un sermón donde dice que Daniel había hecho la dieta de los 10 días, aquella dieta donde a pura agua y vegetales. Y no se trata de que convertirte en vegetariano, vas tú a dejar de ser bautista o abrazar otra fe o probablemente un principio sectario. Yo soy muy dado a comer de lo que usted me ponga. Mire, desde la cabeza de la vaca hasta las patas, todo me lo como hoy. Todo. Entonces soy una persona que me gustan las chucherías. Soy una persona que me gustan en cantidad de las cosas. Pero también me sé controlar. Yo me recuerdo que para poder limpiar mi cuerpo, desintoxicar mi cuerpo, porque sé que este cuerpo, pues, mientras yo más saludable esté, más efectivo o más servicio le puedo dar a mi Dios. Y entraba, por 20 años lo hice. Todo el primero de enero, los primeros 10 días, yo no le probaba carne, ni de pollo, ni de pescado, ni de cerdo, ni de vaca, ni de nada. Y hacía pura una dieta vegetariana, todo lo que son jugos, agua, vegetales y frutas. 10 días. ¿Y cómo me gustaba? Probablemente hasta, yo me recuerdo que a veces me prolongaba hasta 15, hasta 20 días. Y ya entonces, después de esto, yo me daba cuenta que sí, en efecto, había un cambio en mi cuerpo. Había bajado, pues, no tantas libras, pero yo me sentía mejor. Me sentía yo con menos dolores, me sentía yo, pues, con mucho más agilidad, me sentía yo, pues, mucho más sobrio de todo esto. Pero en los últimos años, en los últimos 3-4 años, ha sucedido que siempre después de Navidad, al 6-7 de enero, yo ya voy de viaje. O voy para Argentina, o voy para Uruguay, o voy para Chile. Y pues ir a la Argentina y no comer carne es pecado, pues, ¿verdad? Y luego regresar aquí a la noche vaquera, ¿no? Y ver las grandes cantidades de carne que comemos. Entonces ya no lo hice. Pero yo aprendí, a partir de ese momento, aprendí a apropiarme de un montón de cosas que están en la Biblia, un montón de prácticas en la Biblia que me sirvieron. Por ejemplo, quiero decir una cosa, este nombre de Makadeshoem, que es el Dios que santifica, el Dios que tiene a su vida y la mía la tiene aparte, el Dios que tiene su vida consagrada. Su vida es una vida consagrada al servicio de Dios. Cuando nosotros vemos la palabra santo, cuando el apóstol Pablo le escribe a las iglesias y le dice, escribo a los santos que están en la iglesia de tal y tal. La palabra santo es consagrado. La palabra santo es una persona que está puesta aparte para un uso exclusivo y oficial del Maestro, del Señor, en este caso que es Adonai, nuestro Dios. El pueblo hebreo sabía perfectamente todo lo que representaba ser santificado. El pueblo hebreo santificado, todo lo que recibían de Dios. O sea, todo lo apartaban, todo lo consagraban, todo lo ponían aparte para todo lo que ellos recibían. Si ellos sabían que la vida había sido dada por Dios, entonces consagraban su vida a Dios. El día, sabían que este es un día nuevo. Bueno, nosotros cantamos el corito. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros, con tanto alarde y con tanta alaraca, muchas veces hacemos la mención de los coritos. ¿Se recuerda que hay un corito que dice, este es el día que el Señor nos dio? Ok, ese día me alegraré y me gozaré en él. Y ese es el gran problema, que comenzamos el día y lo menos que hacemos es consagrárselo al Señor. Si yo empiezo a consagrarle ese día nuevo, el día de mañana, si usted mañana amanece vivo, es motivo para dos cosas. Motivo para darle gracias a Dios que tiene vida y motivo para que su vida sea lo que dice la carta a los Efesios capítulo 1, donde dice que hemos sido creados para alabanza de su nombre. Mañana, que nosotros amanezcamos, es motivo suficiente para consagrarle el día a nuestro Dios. Señor, que todo lo que yo haga, que todo lo que yo diga, que todo lo que yo piense, y este es el pensamiento, lo que está en mi mente, lo que está en mi boca y lo que está en mi corazón, que todo lo que yo piense, todo lo que yo diga y todo lo que yo sienta en mi corazón, lo quiero consagrar y lo quiero apartar o lo quiero yo poner aparte para mi Dios. El pueblo hebreo hacía eso, santificaba todo aquello que recibía de Dios. Recibían hijos. Lo primero que hacían era santificar a sus hijos. Lo primero que hacían era consagrar a sus hijos. Se agarraban el primogénito y se lo bendecían y lo traían delante del Señor y lo consagraban. Cosa que hacemos nosotros. Cosa que muchas veces hasta por mecánica lo hacemos. Y quiero decir esto, ya es muy tarde, pero demasiado tarde. Porque hay muchas personas que vienen a los cultos porque quieren dedicar al niño. Y el niño regresa a la iglesia ya cuando tiene bigote, ¿ves? Lo que pasa es que tenemos una mala costumbre. Ay, pastor, vengo para acá, a ver si usted me dedica a mi nieto, si me dedica a mi nietecita, amigo. Sí, no, con mucho gusto, si es parte de la liturgia, es parte del culto, es parte, pues, de lo que tenemos que hacer. Pero eso no es lo único que yo tengo que hacer. O sea, no, ahí no termina mi responsabilidad. Mi responsabilidad continúa todos los días, porque yo voy a ser el que voy a educar, el que voy a corregir, el que voy a informar, el que voy a preparar, el que voy a formar yo a mis hijos. Ellos consagraban casas, consagraban casas. Llegó un momento donde me traicionaba a mí el corazón. Yo pasé por acá dedicando casas y consagrando casas. Y me recuerdo que un día en mi mente, Dios, no, este pensamiento no es de Dios, lo tengo que erradicar, esto es del diablo, no puedo sentirme así de incómodo. Porque yo iba a bendecir la casa de los fulanos, la casa de la hermana Escamilla, la casa de los no sé cuántos, la casa de los... Y dije yo, bueno, ¿y mi casa? Yo pasé 10 años sin tener, 11 años viviendo en la casa pastoral. Yo decía, bueno, ¿y cuándo yo voy a tener mi vivienda? No se la pedí yo al Señor, para nada, no se la pedí. El Señor me la dio, pero en el momento que el Señor me dio mi casa, la vivienda donde ahora nosotros estamos, hubo un acto especial donde había que consagrar, como también ustedes lo han hecho con sus viviendas, con sus residencias. El judío, el hebreo, no solamente consagraba a sus hijos, sus viviendas, sino que también consagraba el ganado. Lo apartaba, lo dedicaba al Señor. Señor, aquí tengo yo esta vaca, aquí tengo este camello. Señor, vengo a bendecirlo, vengo a pedirte, Señor, que tú lo bendigas. Quiero que haya mucha cría, que esta vaca dé un montón de terneros. Y quiero, Señor, pues, irme multiplicando el ganado. Hacían también los terrenos. Ellos compraban sus terrenitos y se hacían de sus terrenos por ahí. Y lo primero que hacían era hacer un altar a Dios. Y lo bendecían. Y lo santificaban. Y ahí, hoy a nosotros se nos pasa muchas veces por alto. Se nos pasa que hay un poder tremendo. Se nos pasa que hay una tremenda bendición cuando nosotros le entregamos y se lo ponemos a Dios. Mire, ¿dónde? No es un truco, pero ¿dónde está la clave y dónde está lo bonito de todo esto? ¿Quién cree usted que va a cuidar mejor su casa, usted o Dios? Entonces, Señor, mira, Señor, aquí está la casa que me diste. Te la devuelvo, te la entrego, es tuya. Yo soy solamente aquí el rentero. Yo soy solamente aquí el inquilino. Señor, acuérdense que la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. Esta es la casa de Dios. Esta casa le pertenece a mi Dios. Y la consagraban, y se la dedicaban, y se la entregaban. Ellos se olvidaban de que si había necesidad de renta, ellos no se preocupaban que si hubiera alguna necesidad de cumplir con compromisos. ¿Cuántos de nosotros, no quiero ni saberlo ni estoy preguntando, pero cuántos de nosotros en realidad, en lo personal, cuántos de nosotros nos hemos adquirido ciertas cosas y lo menos que hemos hecho es consagrárselas al Señor? ¿Cuántos de nosotros siempre hemos dicho, póngale el sticker al carro, hombre, póngale el bumper sticker? ¿Sabe una cosa? Ese bumper sticker es el seguro de su carro. Conságreselo al Señor. Entrégueselo al Señor. Él es el que se lo va a cuidar. Y no solamente, el problema es que muchos, pastor, quiero que venga y le imponga manos a la troca. ¿Usted sabe cuál es la mentalidad que tenemos nosotros? Para que no choquemos, ¿eh? Esas son las ganas. Vengo a bendecir, Señor, vengo a consagrar mi carro, vengo a consagrar mi vehículo, pero lo hacemos pensando que si nosotros lo hacemos así, no voy a chocar. No, si no es solamente eso lo que alcanza la santificación o la consagración de un vehículo, Señor, y los que han oído la oración cuando hemos consagrado los vehículos de ustedes, mi oración es esta: Señor, es mi petición, es mi oración, que este hermano y esta hermana tenga la capacidad de pagar este vehículo. Si tú les has dado este vehículo, es porque ellos van a tener toda la tranquilidad y van a tener toda la seguridad que tú los vas a proveer para cumplir con sus compromisos. ¿Sabe? Santificaban los días, santificaban las fiestas, los años. Ellos, todas las cosas que hacían, estaba rodeado. Sería una buena idea que nosotros podamos comenzar a santificar. Sería una buena idea que nosotros podamos empezar a apartar, a consagrar todas aquellas cosas que nosotros queremos hacer. Usted es un profesional. Usted es un abogado. Y acaba de encontrar una oficina donde va a poner su bufete y donde usted va a poner su oficina, su despacho. Hágalo primero, antes de que metan el escritorio, antes de que hagan todo. Órenle al Señor. Señor, mira, aquí está este bufete, aquí está este despacho, aquí, Señor, yo quiero pedirte que se haga justicia. Señor, quiero no aprovecharme de la debilidad y la desgracia de aquellas personas que van a venir a pedir mis servicios. Señor, quiero pedirte que acá yo, como el jefe de este despacho, yo pueda tener lo suficiente para pagarle el salario a mi secretaria, que pueda tener yo la capacidad económica para poder pagar yo a mi dependiente o al socio que va a trabajar conmigo. Antes de meter todo el equipo, antes de meter máquinas de escribir, antes de meter libros, antes de meter todos esos libros que tienen los abogados ahí, de derecho romano, de derecho no sé cuánto, derecho por acá, derecho penal, derecho laboral, todo, antes de meter todo eso, bendiga y santifique ese lugar. Usted es un médico. Voy a comprar una máquina. Antes de pagar la máquina que cuesta 35, 40, 50 mil dólares, conságrela. Bendígala. Señor, la santifico, Señor, la pongo en tus manos, no solamente para que esta máquina detecte a tiempo una enfermedad, como en el caso de mi hermana Linda Sánchez. El caso de la hermana Linda Sánchez no es el único de lo que acabo de vivir hace 2 semanas. Mi hermana Linda Sánchez fue por un problema, estaba vomitando y se sentía mal del estómago y mucho dolor de cuerpo, mucho dolor de cabeza, y fue al médico. Y el médico le detectó que habían por ahí unos principios de cáncer. Favorablemente, y gracias dadas a Dios, todo eso no es de gravedad, se detectó a tiempo. Hace 2 semanas nosotros bendecíamos a la esposa de nuestro hermano Javier Zúñiga en Guayaquil. Había entrado a que le hicieran un examen de la vesícula, iban a sacar piedras, y el médico tuvo que hacer la operación por donde estaba la operación de la cesárea. Y cuando entra por ahí se da cuenta que había sangre y que el útero estaba un poquito inflamado. Y le dice al esposo, durante la operación tuvo que salir, dice, hay una situación inesperada. No estamos operando por sacar la vesícula antes de que se explote, pero hay un problema con el útero de tu esposa, hemos detectado esto, esto y esto. Y le dice, ¿qué sugieres? Doctor, está en sus manos, opérela. O sea, lo mismo, Señor, quiero traer esta máquina. No, pero no para hacer dinero, hombre. Eso ya viene con, eso es parte del paquete. Señor, bendigo a esta máquina, dame la oportunidad por lo menos de tener la capacidad de pagarla. Dame la oportunidad de que esta máquina pueda detectar a tiempo una enfermedad antes de que sea tarde, para que mi paciente, pues, en realidad no se vea tan perjudicado. Los ingenieros, su oficina, el restaurante, donde usted trabaje. Yo le decía a una persona, me está yendo mal, y empezó a reclamarme, no a mí, como la persona responsable del acto que había hecho para recibir a Jesucristo, sino empezó casi como a quejarse con Dios, y empezó a decirme aquellas cosas que son comunes muchas veces entre nosotros los cristianos, que decimos, desde que soy cristiano las cosas me van mal, o sea, antes me iba mejor, y ahora que me he convertido en el Evangelio las cosas me salen mal. Son personas que no han conocido lo que hemos explicado aquí en la iglesia, que somos el objetivo del diablo, somos el blanco del diablo, y nos va a querer hacer la vida imposible. Y esta persona tenía aún su negocio. Entonces me dice, no me alcanza, no puedo. Mire, me dice, no puedo, una cosa, o pago el salón o pago mi casa. No me alcanza. Y le dije yo, mire, yo, no son actos de fanatismo, no son actos así de superstición, pero mire, haga una cosa, antes de meter la llave el día de trabajo de lunes, hágalo mañana, antes de meter la llave en la chapa para abrir, Señor, abro esta oficina, abro esta clínica, abro este negocio en tu nombre. Y cierren. Y antes de que empiecen a llegar los clientes, busque un lugar, o el baño, o el parte de la salita, o por ahí en la parte oscura, o antes de que lleguen los que a luz apagada, solita usted, o solito usted, inclinado, arrodillado delante de Dios, Señor, tú sabes que necesito, y tú sabes cuánto necesito, Señor, dedico en este momento, este día, póngase a hacer limpieza, pónganse a preparar todo, encienda todos los aparatos y espere usted que sean las 5 o las 6 de la tarde al final, y le voy a decir una cosa, su día va a ser distinto. No estoy vaticinando, no estoy ni siquiera anunciando, le estoy diciendo que si usted consagra ese día, si usted le entrega esa cosa, si usted santifica y le dice, Señor, este es el día, quiero consagrar esto, me contará la otra semana. El día que le vaya bien, el día que las cosas cambien, el día que usted empezó a ver que son montones de billetes que le han empezado a entrar, ese día, tenga mucho cuidado de dejar de hacerlo hoy. Porque muchos de nosotros tenemos la tendencia de buscar a Dios cuando estamos mal. Pero cuando las cosas nos van bien, nos olvidamos de Dios. Es por eso que Moisés le decía al pueblo, cuídate de no olvidarte de Jehová, porque Él es el que os ha traído el bien, Él es el que os ha sacado, Él es el que os ha traído hasta acá, a esta tierra que fluye leche y miel. Espero que el día de mañana, todos, comencemos nosotros a consagrar todas aquellas cosas que querramos hacer para honra y gloria de Dios. Por ejemplo, Carlos Bogar Martínez, ¿cuántas veces has puesto aplicaciones en el trabajo? Mañana, anda a poner una aplicación, una solicitud de empleo. Yo le voy a decir esto. A mí me han tenido que venir y llamar los hermanos y decirme, pastor, está en la oficina. Le digo, hermano, no estoy ahí. Está la hermana Dayan. Le digo, hermano, ella se acaba de ir al banco o acaba de ir a hacer una diligencia. Hermano, ¿en qué le puedo servir? Es que, hermano, tengo un documento que no acabo yo de recibir. ¿Puedo ir yo a la iglesia? Sí, con mucho gusto ahora. Y venimos para acá y abrimos y aquí lo hicimos. Me recuerdo de la persona que les conté yo de aquella ocasión, de este contratista que conocí yo en el sauna, que este hombre dijo, me convertí al evangelio y ahora todos los contratos que yo agarro para construir, él dice que hace 3 o 4 casas, hermano Rito, esto es inconcebible, 3 o 4 casas en un mes. Claro, tiene unas cuadrillas de gente y me dice, hago más casas que cualquiera de las compañías, me dice que ya están acreditadas. Él dice que va y recibe los como dijo mi amigo, un por supuesto, ¿verdad? Entonces, recibe el presupuesto y viene la hoja del estimate, ¿verdad? Él no se congrega aquí en Bronzeville, él va a Matamoros y se va hasta la iglesia. Y le dice, Señor, aquí hay 4 estimates o presupuestos para hacer los contratos de la casa. Señor, le dice, la que tú quieras darme. Pastor, me dijo, no me lo va a creer. No, si le creo, le dije, en el sauna. Claro que le creo. Ese día que yo le di, las 4 propuestas de contrato, las 4 gané yo. Eso sí, me dijo, yo soy responsable con mi Dios. Consagre, mire la petición, que usted ya está cansado, está harto, ya no aguanta a ese jefe, ya no aguanta a esa jefa. Bueno, Señor, aquí tengo una aplicación, se la voy a traer aquí al Señor, la voy a consagrar. Señor, quiero dedicarte a este trabajo, quiero consagrarte a este trabajo. Una venta, mire cómo aprendemos nosotros de las personas. El hermano Araiza, me imagino que ha de haber visto en su etapa de niñez o de joven estas cosas que hacían allá en el mercado Treviño Zapata. Su papá tenía un supuesto. Y usted puede darse cuenta que las vendedoras o los vendedores en el mercado, lo primero que hacen, la primera venta que hacen es, se persignan y besan la moneda. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Si su trabajo es de coyote, primer mojado que pasa, bendígalo con Señor la primera pasada. Y hoy están cobrando 400 sin caminar, me dijeron, ¿verdad? Puestos en la iglesia. Una venta. Va a vender la casa. Aquí cuántas ventas no han hecho y aquellas grandes promesas. Hermano, si el Señor nos da. Aquel que dijo, ¿verdad?, que iba a comprar. Sí, así que ahí va a verlo. Hermano, ¿sabe una cosa? 0 centavos. 0 centavos de 650 mil dólares de una demanda. Y aquí, no había venido yo. Ay, es que si me hubiera hecho la promesa a mí, lo sigo todos los días de la vida hasta el fin del mundo. Oye. Aquí hizo una promesa, si yo gano la demanda por una cosa que me acaba de pasar y son 650 mil dólares, yo le voy a dar a mi Dios 65 mil. Ni un centavo. Ni un centavo a la iglesia y ni un centavo tiene él de todo el dinero que tenía. Una venta. una compra. ¿Qué es lo que va a comprar? ¿Un carro? ¿Qué es lo que va a comprar? ¿Una casa? ¿Qué es lo que... Bueno, Señor, lo consagro. Yo me recuerdo que la primera vez cuando nosotros compramos el vehículo, y esto es el hermano Héctor Iracheta es testigo de esto, que cuando nosotros compramos el vehículo gris, la primera minivan, en el 1994, hermano Rito no podía llegar porque estaba en su trabajo. Y entonces lo compramos. Y antes de montarnos, le dije, hermano Héctor, permítame, ponte del otro lado, yo me pongo a este lado. Pusimos las manos sobre el carro. Señor, bendice este vehículo. Que sirva para el uso del transporte, que sirva para tu iglesia, para el extendimiento del reino. ¿Sabe una cosa? Terminamos de pagar el vehículo en menos de lo que estaba estipulado. Le cuento esto. Todos los vehículos que se han comprado en la iglesia, nunca hemos esperado los 5 años. Nunca. Siempre los pagamos antes. Siempre los terminamos de pagar antes. Gloria a Dios. Y sabe una cosa que hacemos. Ese vehículo lo regalamos porque de gracia recibimos y de gracia sabemos dar. Se lo dimos al pastor de la iglesia bautista allá en Tampico, Tamaulipas. Cuando usted reciba algo, mire, le cuento esto. Estos zapatos no conocen la calle. Estos zapatos solo conocen mi oficina y directamente para acá al altar. Yo me recuerdo que los compré en Buenos Aires porque una hermana de aquí de la iglesia me dijo, pastor, aquí le regalo esto para sus aguas frescas. Y cuando yo vi la cantidad de dinero que me dio, dije, Dios, no son aguas, son 3 cajas que voy a comprar con esto, dije yo. Y dije, no voy a comprar eso. Y me fui a comprar un par de zapatos, que son estos. Y yo los consagré y le puse en la suela la fecha del primer domingo que yo los usé. Y las almas que se convirtieron la primera vez que yo prediqué con estos zapatos. Y le dije, estos zapatos nunca van a salir de aquí de la iglesia, nunca. Yo termino mi culto, me voy a la oficina, me los quito y me pongo los zapatos que traigo de mi casa, porque los he consagrado. Había un muchacho llamado Carvel. ¿Alguien de ustedes conoce a este muchacho Carvel? Es un muchacho hondureño. Y le tocaba graduarse de la escuela Porer o de la Hanna, no sé dónde. Y llegó conmigo y me dice, pastor, me dijo, haceme un gran favor, me dijo. Sí, a la orden. Préstame un traje, me dijo, para el, ¿cómo se llama? Esa despedida, el baile del promo, me dijo. No, le dije. Y se molestó. No, espérate, te voy a explicar. No te lo presto. ¿Sabes por qué le digo? Porque todos mis trajes, todas mis corbatas, todas mis camisas, me las han regalado. Y toda la ropa que tengo está consagrada para usarla en las cosas de mi Señor. ¿Sabes qué una cosa te hago? Si querés, le digo, te doy el dinero para que vayas a rentar un taxido. Y por lo menos vas a ir más guapo que ponerte un traje mío. Y me dijo, no te entiendo, me dijo, agarrar los $45, que eso es lo que cuesta la renta de un día, y no vas a llegar crudo el día siguiente y olvidarte de devolver el taxido, le dije, porque si no corren otros $45. Pero lo que yo tengo, mi ropa, nunca la uso para ninguna fiesta, jamás de la vida. ¿Por qué? Porque el Señor, todo lo que ustedes han puesto en los canastitos de la ofrenda de hoy, y lo que han hecho siempre, ese dinero pasa sobre un sedazo espiritual, ese dinero pasa sobre un, por una medida, por un acto divino que es consagrado. Su dinero ha sido hoy, en esta noche, consagrado al Señor. El Señor ha recibido con sus manos lo que ustedes han dado con las vuestras. Entonces, eso es consagrado, eso está apartado, está santificado. Por lo tanto, todo esto le pertenece a Dios. Aprendamos a hacer esto nosotros. Nuestros hijos, nuestras familias, las carreras de nuestros hijos. Oremos por la familia de nuestros hijos. Señor, mira, yo, y Dios sabe, yo nunca le he pedido muchachas bonitas para mis hijos. Les he pedido muchachas cristianas, por lo menos para que los conviertan a ellos, ¿verdad? Yo quiero que mis hijos se casen bien. Yo quiero que mis hijos puedan tener sus hijos y sus hijos puedan ser presentados en esta iglesia. Que Dios me dé la bendición de poder yo presentar a los hijos de mis hijos. No me importa si son chatas, si son prietas, si son carcañales de salpor, si mastican chicle. No me importa cómo son, pero que sean cristianas. Quiero consagrar las carreras profesionales de mis hijos si es que quieren y anhelan seguir. Ese es el Jehová Macá de Shoem. Santifique la próxima semana. Santifique su carro. Haga lo que hace mi amigo, mi buen amigo Tony López. Bueno, Tony López se sienta en su carro. Yo me recuerdo que iba a recogerlo a la estación de Univisión en San Francisco. Y cuando yo llegaba a visitarlo por ahí, me encantaba estar con él desde la 1 de la tarde hasta lo miraba hacer todo su trabajo. A veces hasta me daba trabajito en la máquina o hacer cualquier cosa para... Le traía los papeles de ACANF, los reportes de no sé dónde, cosas de deportes. Leía periódicos, le daba esto para que él editara. Y me gustaba estar con él. Al momento que terminaba el de transmitir, nos vamos. Se montaba un carrito pequeñito, un Chevette gris. Y al ponerme el cinturón, espéreme, Carlitos. Padre, gracias por este día de trabajo que me has dado. Gracias, Señor, porque de aquí yo puedo poner alimento en la mesa de mis hijos. Gracias, Señor, porque me has dado la oportunidad de tener trabajo, porque sé que hay muchos que desean mi trabajo y muchos que no tienen, Señor, la oportunidad que yo tengo. Gracias por la compañía, el hermano Carlitos. Bendice también en su vida. Agarramos el carro. Tenemos el freeway. San Francisco, llegamos a la casa a bajarme. Espérame, hermano. Oramos. Padre, gracias porque me has traído a mi casa. Gracias, Señor, porque me has bendecido en este día. Puedo estar con mi esposa, puedo estar con mis hijos. Eso es cuando iba al trabajo. Pero cuando yo llegaba al aeropuerto, era otra rutina. Llegaba yo. ¿Qué tal, Tony? Dios le bendiga. Bien, Carlitos, bienvenido. El equipaje aquí está. Espérame. Padre, gracias porque el equipaje, el hermano Carlitos, ha venido con bien. Gracias porque él está aquí en San Francisco, bendícelo, que su estadía sea de bendición. Nos íbamos al carro, nos montábamos al carro, antes de salir del parqueo, Padre, bendice el trayecto en el carro. Yo llegamos a la casa, y dice, Señor, ¿será que yo no soy cristiano? Decía yo, porque es que tanta oración usted. Así que como dirían aquí en Matamoros, ya me tenía bombo, fíjense. ¿Y sabe una cosa? Ese hombre le va bien, hombre. Pero nosotros somos... Pero tanta prisa. ¿Sabe otro nombre? El nombre de Dios es Elohim. Venga conmigo, por favor, en Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Elohim. Le voy a decir una cosa en esta noche. Este nombre representa la deidad, la divinidad, y describe lo que es el Dios verdadero. Génesis 1, 1 dice... En el principio creó Elohim, Dios, los cielos y la tierra. En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Le voy a decir algo. Reconozco mi falta de... ¿qué? De dedicación, o mi flojera, pude haberle dicho. Todos los nombres tienen unas ciertas cantidades y ahora con un montón de programas que aparecen en computadora son mucho más fáciles para poder predicar. Pero el nombre de Elohim aparece en toda la Biblia. ¿Sabe una cosa? 2570 veces. ¿Qué es Elohim? Describe la fortaleza y el poder de Dios. Expresa que su nombre debe temerse o reverenciarse. Esto nos pone muchas veces en aprieto a nosotros porque usamos constantemente y muy fuera de orden el nombre de Dios. ¿Sabía usted que Elohim o Elohim es el primer nombre que usan todos los hebreos al momento de orar? Se lo voy a explicar. Cuando Cristo nos dijo a nosotros que cómo debíamos de orar, Él nos dijo, ¿cómo comienza el Padre Nuestro? Exactamente. Cuando habla de Padre, está hablando de Elohim. La primera palabra que mencionan los hebreos, la primera palabra que mencionan los judíos para hablar con Dios es Elohim. Por eso es que la oración de nosotros cuando comenzamos, Padre que estás en los cielos, Padre bendito, Padre querido, Padre amoroso, Padre nuestro. O sea, con ese nombre comienzan ellos. Pero hoy tristemente, el nombre de Dios es mal usado y mal interpretado. El nombre de Dios demanda, exige reverencia, exige temor. Es holy, 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 es santo. Y hoy hay hamburguesas que se llaman hamburguesas oh my God. O sea, extra grandes. Hoy en la televisión se oh my God. Oh Jesus, Jesus. Hermano, por favor, por eso fue que Dios... En los 10 mandamientos dijo que no deberíamos usar ¿en qué? Exactamente. Esa cosa, mire, por Diosititillo, dice la gente, ¿verdad? Esa cosa no se debe usar. No debemos de mencionar a Dios. Dios es testigo. Sí, no, Dios es testigo, Dios sabe. Elohim, para el hebreo, el judío, al orar, el primer nombre que menciona es Elohim. El nombre de Elohim. En el nombre de Elohim está incluido el nombre de Cristo. En el nombre de Elohim está incluido el nombre del Espíritu Santo. En un sentido de pluralidad. El nombre de Elohim es el Dios de toda carne. Es el Dios de toda la tierra. Es el Dios de los cielos. Es el Dios de dioses. Y es el Señor de señores. Cuando usted pone a Elohim en comparación de los otros dioses que habían, siempre se pone, por ejemplo, fue lo que hizo Elías. Cuando Elías llamó a los profetas de Baal y les dijo, bueno, ustedes hagan su sacrificio y yo haré sacrificio y holocausto a Elohim. Haré sacrificio a mi Dios. Esto lo vamos a aprender en el seminario. Hay una palabra que se llama sincretismo. Y la palabra sincretismo es cuando usted pone a la par de Dios otras cosas que el hombre le quiere adjudicar ciertas deidades o algunas divinidades. Y déjeme decirle una cosa, no se puede comparar ninguno de los dioses al Dios que nosotros tenemos. Es como que usted quiera poner su bochito a la par de un Mercedes Benz. Es como que usted quiera poner su carrito por ahí destartalado a la par de un tremendo Cadillac. Él es Dios. Él es el grande Dios. Él es Elohim, el Padre, el Dios eterno, el Dios de toda carne, el Dios de toda la tierra, el Dios de los cielos, el Dios de los dioses y el Señor de señores. Y por último, el más conocido de todos, y con esto terminamos, Jehová Roí o Jehová Raá, que es Jehová es mi pastor. Y quiero empezar a terminar con esto. Venga conmigo al Salmo 23, solamente el versículo 1. Lo que hemos querido al cerrar ya este estudio, y agradezco mucho a todos ustedes el interés que han tenido, agradezco mucho a todos ustedes las ganas de querer conocer más y de escribir y tomar notas. Esto me anima, esto me estimula, esto me hace sentirme con mucho más obligación y responsabilidad de poder prepararme para el próximo domingo cuando venimos a ver los nombres de Cristo. Quiero aplicarlos esto. Jehová es mi pastor. Salmo 23, versículo 1. El último nombre es Jehová Roí o Jehová Ra. 23:1. Jehová es mi pastor. Por lo tanto, nada me faltará. Cuando yo vengo, me recuerdo que hace, ¿qué? Tal vez unos 3-4 meses, predicamos un sermón que se refería, pues, a la persona de Dios como nuestro pastor. Mire, debo decir una cosa, no batalle. No se agobie, no se angustie, no se coma las uñas, no se desespere nada. Dios está en su trono. Dios está en control de todo. Dios tiene el mundo en sus manos y en el mundo estamos nosotros. No hay nada en este mundo que no pase si Dios no lo permite. Ninguna de las hojas de los árboles se mueve si Dios no da su autorización. Mire, si usted hace a Dios el pastor de su vida, lo menos que usted tiene que preocuparse es que le haga falta algo a usted. Porque ese es un trabajo del pastor. La ovejita no hacía me. David ya sabía que las ovejitas tenían sed. David ya sabía que las ovejitas tenían hambre. La ovejita no tenía que venir y exponerse y demostrarle al pastor, mirá cómo estoy de rasguñado. Mirá cómo estoy con mi pierna quebrada. Mirá cómo estoy de acá, de mi pelo. No, la ovejita no tenía que venir y presentarse delante del pastor. El pastor ya conocía el estado de sus ovejas. Él sabe cuál es su problema. Él sabe cuál es el mío. Él sabe cuál es la necesidad que usted tiene, mi hermano, que está escuchando por radio en esta noche. Él sabe exactamente la angustia, la pena, la congoja, la desesperación, el miedo, el temor. Él sabe perfectamente todo lo que usted está pasando ahorita. Haga a Dios, a este Jehová Shalom, a Jehová Sirkenu, a Jehová Jireh, haga a este Dios, al Shaddai, Adonai, haga a este Dios al Makat de Shoem, haga a este Dios el pastor de su vida. Si usted hace a Dios el pastor de su vida, usted lo menos que tendrá que preocuparse es si le falta algo o le falta lo otro. Si Jehová es su pastor, no se preocupe para dónde va. Él conoce el lugar. Él conoce el camino. Les contaba yo a los hermanos, entre broma y broma, les contaba yo en la oficina, leyendo las noticias, todos los días me estoy metiendo lo que pasó en Guatemala, todo esto que se ha dado en el entorno, en el ambiente, en esa área donde va a estar la iglesia. Y hoy ya viene la venganza. Esos grupos no se quedan así, bro. Hoy ya viene la venganza. Hoy hay que ir a buscar quién fue el que habló, hoy hay que ir a buscar quién fue el que dijo, hoy voy a ir a buscar quién fue el que pegó el pitazo, hoy voy a ir a buscar quién fue el que nos delató. Hoy viene la venganza. El ambiente se va a poner muy difícil. Jehová es mi pastor. Él conoce el lugar por donde me va a llevar. Dios nunca me va a llevar a un lugar de peligro. Dios nunca me va a llevar a un lugar de precipicio. Dios nunca me va a llevar a un lugar donde yo me puedo despeñar. Él es mi protector. Tantas metáforas que aparecen en la Biblia de Dios, que Él es nuestra fortaleza. Él es el castillo. Él es nuestro libertador. Él es nuestro escudo. ¡Qué maravilloso! Dios, como pastor de nosotros, nos dará siempre lo mejor. Y esta es una frase que empezamos a manejar en el seminario. Cuando Dios le quite algo bueno, no se queje, es porque Dios le va a dar algo mejor. El día cuando Dios te arrebata esto, no se aferre a las cosas materiales. No se aferre, lo perdí. No lo perdió. Dios tiene algo preparado para usted. Dios tiene algo mejor. Él siempre me va a dar a mí lo mejor. Él es el que me inspira seguridad. Él es el que habla y a mi vida y me hace sentir para que yo viva una vida en plenitud. Es el que me hace que yo disfrute cada día al venir a su casa. Por eso, dice la Biblia, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Contaba aquel hermano, y con esto cierro. Interesante. Dice al finalizar el libro los Salmos, el 23, donde dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y un día yo lo conté acá en la iglesia, donde este pastor agarró a un hermano y le dijo: hermano, usted se va a llamar el bien, venga para acá. Hermano, usted se llama misericordia, ¿de acuerdo? Sí. Dice la Biblia: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y el pastor se movió del altar, y el bien de este lado y la misericordia de otro lado. El pastor se movió hasta el otro lado del altar, y el bien y la misericordia lo siguieron. Se salió él del altar, y allá en el parqueo de la iglesia, con el micrófono inalámbrico: hermanos, hermanos, decía a los miles de hermanos que estaban en el templo, ¿qué creen? Aquí está el bien y la misericordia. Se subió en un ventanal y se agarró de un balcón y agarró el bien y la misericordia y se subieron al lado de él. Esto es Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Prueba mañana. Santifique su día mañana. Bendiga su iglesia. Haga de esta iglesia la prioridad de su vida. Haga de su fe el tema más importante de compartir durante todos los días de su vida. Haga y aplique 15 nombres de Dios a su vida. ¿Sabe una cosa? Este año será un año maravilloso. Este año me contará lo que Dios ha podido hacer. Recuerde las frases de Josué: santificaos, pues, porque mañana hará Jehová maravillas entre vosotros. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te doy gracias por esta iglesia. Se terminó un mes. Ya vamos a 3 meses de este año. En casa no ha faltado los alimentos. En casa no han faltado los vehículos para transportarnos. En casa no ha faltado nunca el cariño, el amor de mi familia. En la iglesia no ha faltado nada. Señor, qué lindo que tenemos un templo donde adorarte. Qué bueno que tenemos una familia hermosa, grande. Qué bueno que tenemos, Señor, las ganas de venir a adorarte a tu casa. Se terminó marzo. Aquí viene abril. Y queremos también consagrar este mes. Y todo cuanto hagamos en este mes, lo queremos dedicar para ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.